Travesía, una invitación a compartir momentos con buena música, tanto clásica como popular, para disfrutar con espíritu libre y corazón abierto la inspiración de compositores, poetas e intérpretes, quienes al margen de estilos y géneros, enriquecieron el arte de diseñar sonidos. Un encuentro para descubrir esa confluencia de voces que nos transportan hacia el gran océano de la música universal. Idea y conducción, René Vargas Vera.
Amigos de Radio Amadeus, robándole tiempo al tiempo, digo, al tiempo de las enfermedades y los remedios de la vejez, estamos otra vez con ustedes para compartir esta nueva travesía desde la música clásica y hacia la música popular, siempre con la idea de derribar prejuicios como el cultivado hasta hace muy poco tiempo, o no hace mucho tiempo, de que solo es buena música la música clásica y que no lo es tanto, al menos, la música popular. Es decir, la música popular vendría a ser una especie de música menor. Ahora, en este sentido, tengo que decir algo por una vez y que no se dice nunca. Hay bastante, más de lo necesario incluso, música clásica con escasa creatividad, con poca originalidad y demasiado aburrida muchas veces. Y si lo dice quien ha cultivado la música, quien ha estudiado primero y también ha compuesto música, tanto en música clásica o popular, creo yo que es digno de crédito este apunte sobre el tema de la música clásica, que no es exactamente lo mejor de lo mejor, por el solo hecho de ser clásica. Claro que, por otro lado, hay mucha música popular, quizás no tanto entre la que suele difundirse más, pero que nos resulta admirable por su generosa inspiración y que es necesario dar a conocer por aquel aforismo de Ovidio, el poeta latino, expresado en su libro Ars Amandi, El arte de amar, quien nos dejó como un pensamiento eterno para la humanidad, porque es lo que sucede con casi todos los seres humanos en todos los tiempos. Su célebre frase, ignoti nulla cupido, es decir, se escribe ignoti nulla cupido. Ignoti nulla cupido, no se ama lo que no se conoce. O si ustedes quieren, lo que se ignora o se desconoce es muy difícil de amar y de apetecer. Y de lo que resulta la indiferencia o incluso el vano desprecio. Por esto mismo, mi insistencia en dar a conocer en estas travesías de los jueves por la tarde, obras que sean las más accesibles de la música clásica de cámara y la más rica y exquisita de la música popular. En tal sentido, les dejo esta otra reflexión. Es natural la ley del menor esfuerzo en el territorio del arte, sobre todo en la civilización occidental. No incluyo la idiosincrasia oriental como para hacer una generalización, porque no conozco ni tengo autoridad intelectual para hablar sobre ese otro mundo que precedió a la civilización occidental. Pero es sabido que los seres humanos nos sentimos más cómodos con lo conocido que con lo nuevo. Por eso, la resistencia natural frente al arte de vanguardia, porque quienes se adelantan a su tiempo corren el riesgo, cierto, de ser dejados de lado por el esfuerzo que significa ingresar en lo nuevo y en lo desconocido. Es decir, todo lo nuevo que implica el arte de la vanguardia, que por eso dice avant-garde, porque va adelante, como en los ejércitos, ¿cierto?, la infantería que va adelante, los que trazan un nuevo diseño, esos corren el riesgo de no ser tan escuchados, porque implica que quien escucha tiene que someterse a un pequeño esfuerzo para profundizar. Bueno, amigos, dejemos ya las palabras para ingresar en el territorio de la música. Y ya mismo empezamos con el Bach nuestro de cada jueves, que es, como siempre digo, el más accesible para el oído común. Hoy les propongo ingresar con la fantasía en do menor, Bach Werke Verzeichnis 906, una de las dos fantasías y fugas que escribió Bach durante su permanencia en Leipzig hacia mediados de 1730. Lo interesante de esta obra que compartiremos es que Bach desafía a los pianistas con el cruce de las dos manos, la derecha y la izquierda, para tocar ya sea arpegios o diseños melódicos de modo alternado, con la mano derecha o con la mano izquierda. Como si ustedes, yo les pido que presten atención, podrán imaginar al escuchar esta alternancia de las notas bajas con las notas agudas, siempre la mano derecha, la mano izquierda subiéndose o trasladándose desde la derecha a la izquierda y de la izquierda a la derecha, siempre en el estilo imitativo, que es precisamente este verdadero estudio de virtuosismo pianístico que nos dejó el padre de la música. En este caso, en los dedos del pianista Joseph Banowetz, nacido en Estados Unidos y de renombre como intérprete de la música del periodo romántico, que estudió en Nueva York con un alumno, fíjense ustedes, un alumno de Clara Wieck, Wieck o Wieck, que es Clara, la esposa del queridísimo Robert Schumann. Con un discípulo de Clara Wieck estudió este pianista que ahora nos entrega esta fantasía en do menor de Bach, que se llama Joseph Banowetz, esta obra. Es decir, un hombre, un músico que estudió en Nueva York con uno que fue alumno, repito, de Clara Wieck, de Schumann. Thank you. Bach, mis amigos, la fantasía en do menor. Y fíjense ustedes cómo otra vez Bach nos sorprende con su poderoso ingenio y esta vitalidad arrolladora. Que digo arrolladora, y el nombre de Bach en alemán significa arroyo. Es un arroyo que fluye permanentemente y que nos lleva a la sorpresa y a la admiración. Entonces, esta es la versión de Joseph Banowetz de esta fantasía en do de Juan Sebastián Bach. Amigos, les quiero invitar a que juntos, ustedes y yo, podamos saldar una vieja deuda que tengo acá en Travesía con uno de los músicos más admirados y queridos por varias razones, empezando por motivos musicales, como es el que lo han ligado a Clara y Robert Schumann. Me refiero, por supuesto, a Johannes Brahms. Hay tantas joyas que nos legó Brahms que sería un total desatino no darle un espacio de privilegio en nuestras travesías. En este caso serán obras muy breves, ya que he sorteado la tentación de ofrecerles compartir una de sus bellísimas sonatas para clarinete y piano, que también se interpreta para viola y piano. Es decir, se puede tocar instintamente con viola y piano y también con clarinete y piano. Es una cosa bellísima que más adelante seguramente la compartiremos. También quiero hablar de Brahms diciendo que fue uno de los pocos músicos que, además de escribir música instrumental y música coral, fue director de coro en aquella ciudad de Hamburgo en la cual también nació Mendelssohn. En Hamburgo, Brahms fue director de coro. ¿Y quién más que él pudo haber compuesto para coro, como también lo escucharemos en algún momento? Entonces, por ahora, de Brahms les propongo internarnos en una pequeña parte de su obra para piano. En este caso, inspirado en uno de los músicos que más me fascinan, que es Christoph Willibald Gluck. Gluck, amigos, fue quien dio un giro fenomenal a la ópera del bel canto, de la pura ostentación vocal, para impulsarla hacia contenidos más profundos, lejos de todo malabarismo espectacular. Bueno, de Brahms, amigos, les propongo internarnos en una gavota que, fíjense ustedes, en el pleno periodo romántico del 1800, Brahms está volviendo un poco a la música antigua. Entonces, acá es una gavota en la mayor tomada de una hermosa melodía de Gluck, de ese Gluck que quiso cambiar un poco el sentido de la ópera para dejar de lado la banalidad y la pura ostentación vocal para introducirnos en las esencias. Bueno, la interpretación de esta obra es de la prodigiosa pianista Idil Biret, cuyo arte ya compartimos en otras audiciones. Entonces, gavota en la mayor de Johannes Brahms. Una gavota de Johannes Brahms, amigos, fue la primera de las nuestros tributos a Johannes Brahms en los dedos de la pianista Edith Biret. Les cuento, quería, por eso me trabé un poco, quería decirles que esta tarde nuevamente estoy con Claudio Lecam en la cabina. Claudio Lecam, que me ayuda en todo sentido y que realmente es un gran amigo, muy generoso, muy noble. Y hay que decir, porque no puede uno callarse cuando uno se encuentra con personas excepcionales como Claudio Lecam. Hay que decirlo, no hay que callarlo, porque no encuentra uno en la vida personas así tan buenas, tan solidarias, tan comprensivas como esta de Claudio Lecam. A Claudio no le gusta que yo diga estas cosas, pero yo lo digo lo mismo para que ustedes sepan que, con quién comparto yo las audiciones estas de entre mis travesías. Una persona realmente maravillosa, de buena, de solidaria, que te ayuda y te da ganas de venir acá a Radio Amadeus para hacer las audiciones estas. Bueno, después de esta gavota, tomada, como les dije, de una melodía de Gluck, de Christoph Willibald Gluck, los invito a disfrutar ese otro Brahms que, como pocos y a riesgo de duros cuestionamientos sobre sus predilecciones, supo echar una mirada al mundo de la música antigua. En este caso, después de la gavota, les ofrezco una giga, que, como ustedes saben muy bien, es un ritmo de tres tiempos que se parece mucho al vals, una especie de vals rápido, y que formó parte de muchas suites del periodo barroco, entre ellos, por supuesto, de Juan Sebastián Bach. Y esta es una de tantas danzas de la Europa del 1500, de 1600, entre los cuales se encontraba, por supuesto, la demanda, lo courante, qué sé yo, como ya les vengo siempre explicando. Acá entonces se trata de una giga a la que apela Johannes Brahms, de nuevo en los magníficos dedos de Edith Biret. Amigos, esta fue la giga de Brahms. Como les dije, está recogiendo ritmos de danzas antiguas del 1500 y 1600 que proliferaron por toda Europa. En este caso, después de la giga, les propongo ir a una zarabanda en si menor, que es un ritmo más tranquilo, pero que uno imagina danzado con esa elegancia de los bailes de caballeros y damas en los palacios de los reyes de antaño. La zarabanda, una cosa, digna de ser bailada con toda la elegancia de aquellos caballeros y damas en los palacios de los reyes. Amigos, de la gentil y cadenciosa zarabanda en si menor, les propongo que vayamos a otra giga escrita por Brahms a la manera antigua, otra vez en el arte pianístico de Idil Biret. Thank you. Es curiosa esta chica de Brahms, así, no se la identifica muy fácilmente con ese ritmo juguetón de 3x4 de las famosas gigas, que están conocidas en el arte de los músicos del barroco, empezando por Bach. Bueno, ahora, esto que viene, yo les garantizo que sí les resultará familiar a todos ustedes, porque se trata de una de las danzas húngaras de Brahms, muy, muy difundidas. Ustedes deben haber escuchado muchas veces esta de las danzas húngaras de Brahms. Es la conocida Marcha Rákóczi. No sé cómo se lee porque es húngaro. Marcha Rákóczi es de Brahms. Pero en lugar de estar cantada, por ejemplo, con el coro, que es lo habitual, es para piano. Brahms la puso para piano. Así que las compartamos, amigos.
Thank you.
Bueno, les decía que esta marcha Rakoczy, ustedes deben haber escuchado muchas veces. Lo que ocurre es que lo que más se difunde es la versión orquestal, por lo cual, reducida a piano, pierde un poco del empuje del sinfonismo esta marcha Rakoczy. De todos modos, amigos, estamos saldando una deuda que tenemos con la música de Johannes Brahms, y esta vez en interpretaciones de la gran pianista Idil Biret, una pianista nacida en la ciudad capital de Turquía, Ankara, que después se llamó Angora. Idil Biret fue alumna de los eminentes pianistas Alfred Cortot y Wilhelm Kempf. En este primer caso, después de lo que venimos escuchando de la marcha de Rakoczy, también Brahms hace un tributo al Schubert de la canción folclórica austríaca. Esto es lo que viene ahora y le pido compartir este homenaje de Brahms a Schubert. Al Schubert de la canción folclórica austríaca. Bueno, entonces vamos por él. Este, amigos, fue el homenaje que le debíamos a Johannes Brahms y que Brahms, por su vez, a su vez, le hace un tributo al Schubert de la canción folclórica austríaca. Esto es lo que acabamos de escuchar. Ahora estamos llegando al fin de esta travesía mientras estamos instalados en las puertas del invierno que indica el almanaque. Y ya mismo nos encaminamos hacia la otra mitad de estas travesías en que acogeremos la belleza de la música popular. Con el cambio de tema será distinto el clima por otros sonidos, en este caso con la guitarra de mi amiga Isabel Sievers, con quien tuve el honor de compartir hace años un memorable encuentro de guitarristas en esa región del sur de América, guitarristas del sur de América, en Villa Los Cocos, en plena serranía de Córdoba. En este caso, María Isabel Sievers, ha escogido canciones de cuna de diversos creadores. Y ya empezamos con los versos de Federico García Lorca, a quien también le debo un tributo en estas travesías. Es la Nana de Sevilla. Usted sabe muy bien que en España llamamos Nana a esos cantitos que nuestras madres entonaban cuando nos acunaban de recién nacidos. Esto dicen los versos de Nana de Sevilla, de García Lorca, con ese encanto andaluz del idioma español que hacen propio y que forma parte de la colección de canciones populares antiguas recopiladas por el propio Federico y que tocaba el Federico García Lorca en piano. Esta es la Nana de Sevilla. Dice así, fíjense ustedes qué ternura. Este galapaguito no tiene mare. No tiene madre, ¿no? No tiene mare. Lo parió una gitana, lo echó a la calle. Este niño chiquito no tiene cuna. Su padre es carpintero, le hará una. Lo canta Silvia Cambiaso junto a la guitarra de María Isabel Sievers.
Oh. Su padre es carpintero y ni a la una.
Esta fue La Nana de Sevilla, recopilada por Federico García Lorca. Es una cosa maravillosa ese libro. Tengo el libro con versos y partituras de García Lorca. Bueno, cantada por Silvia Cambiaso y la guitarra Isabel Sievers. Isabel también ha incluido en este disco otra canción de cuna, y es de Agustín Barrios, el célebre guitarrista paraguayo. Esta vez en solo de guitarra de Isabel Sievers, que es profesora nada menos que en el Mozarteum de Salzburgo, donde yo estuve visitándola. Bueno, canción de cuna de Agustín Barrios. Canción de cuna de Agustín Barrios, el guitarrista paraguayo, casi casi como una habanera, ¿no, mis amigos? En los dedos de la guitarrista Isabel Sievers. Bueno, amigos, para la despedida esta tarde, de una nueva travesía de los días jueves, en esta querida radio Amadeus y junto al buen amigo Claudio Lecam, les propongo como final algunos de los 10 cantos populares de Carlos Guastavinos, que recoge varios ritmos y pulsos de nuestro folclore, en especial de la Pampa Argentina. Son muchas danzas, son 10, pero vamos a compartir algunas, por lo menos esta tarde, gracias a los al comando del amigo Claudio Lecam. Entonces son cantos populares, 10 cantos populares, alcanzarán 2 o 3 o 4, no sé cuánto nos alcanza el tiempo, de Carlos Guastavino. Para piano, por supuesto, ¿no? Bueno, amigos, este fue uno de los 10 cantos populares de Carlos Guastavini en los exquisitos dedos de la pianista Dora De Marinis, que ha grabado en estos 3 discos que editó René Cosentino. Así que gracias por esta compañía y me despido de ustedes hasta el próximo jueves, diciéndoles como siempre mi deseo, que seáis felices.
Travesía, una invitación a compartir momentos con buena música, tanto clásica como popular, para disfrutar con espíritu libre y corazón abierto la inspiración de compositores, poetas e intérpretes quienes al margen de estilos y géneros enriquecieron el arte de diseñar sonidos. Un encuentro para descubrir esa confluencia de voces que nos transportan hacia el gran océano de la música universal. Idea y conducción, René Vargas Vera. Los esperamos el próximo jueves a las 18:00.